Comienza aquí una serie de entrevistas de este partidazo de verano, partidazo vintage, que les vamos a ofrecer. La idea es que ustedes se hagan una idea de lo que es el fútbol de ahora comparado con el fútbol de los 70, 80 o 90. Y como contamos con un montón de gente que vivió ese fútbol, que lo sintió en sus carnes, pues lo mejor es preguntarles a ellos. No podíamos empezar de otra manera, ¿eh? El primero tiene que ser Poli Rincón. Hola, Poli, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Castilla en el 76, al Betis en el 89 y por medio Dieter Zafra, Recreativo de Huelva, Valladolid y Real Madrid.
Si me permites, yo no jugué nunca en el Castilla.
¿Nunca jugaste en el Castilla? Nunca. O sea que Wikipedia está mal, ¿no?
No existía el Castilla como tal.
¿Plus Ultra?
Era el Plus Ultra, ¿sí? Era el Plus Ultra. Y yo estaba en el amateur del Madrid, porque en aquella época las categorías inferiores no tenían que ver con las de hoy en día. Entonces se estructuraba de otra manera, ¿no? Llegabas al amateur y a partir de ahí pues ya podías llegar a ser profesional, pero al amateur era con 18 años, 17, 18 años. Y luego sí, tal, pero en aquella época llegar con 20 años, 19, 20 años al primer equipo era prácticamente imposible.
O sea, primer error de Wikipedia. Tengo subrayado otro que quiero que me digas si es verdad. Pone altura, Poli Rincón, 1,80.
No, 1,79. Bueno, por un centímetro tampoco nos vamos a pegar.
No, hombre, con botas, 1,80 con botas, ¿no?
Bueno, sí, con botas, bueno, incluso más, porque a veces cuando teníamos que afilar los tacos, pues era un poquito más para poderle precisamente meter luego la lima.
Porque eso es verdad, ¿en los 80 se afilaban los tacos?
No tenga ninguna duda, pero en los 80 y los 70, yo he jugado en los 70 con el Madrid, he jugado y entonces te puedo asegurar que se afilaba los
¿Pero
tacos.
¿Pero con qué? ¿Con una lima o con qué?
Sí, era una lima. ¿Cómo te la explicaré? Yo tenía un mango de madera, las limas antiguas que había en aquella época. Entonces lo limábamos un poquito pues para agarrarte mejor al césped y luego ya para cuando le pisaban los dedos pues que lo notara que la habías pisado, igual que te pisaba a ti, ¿no?
Tengo unas cuantas preguntas para que me digas un poco, para que vea la gente cómo era la época. ¿Qué marca de botas llevabas?
Yo no tenía marca al principio. No, eran unas que me hacía un zapatero de mi barrio, de la calle. Yo vivía en la calle Tribulete, en La Corrala, y entonces en la calle Mesón de Paredes había un zapatero típico de toda la vida, el que te hacía los zapatos, el que tú sabes lo que era el zapatero,
sí,
de siempre.
Zapatero.
El zapatero, zapatero de verdad. Y entonces, bueno, mi madre tenía mucha amistad con él, evidentemente, era del barrio, y como mis padres no me podían comprar una bota, pues con las primeras que tuve, entre comillas, pues por ahí fue recomendándola, o sea, remendándolas un montón de veces. Y pero, con
o sea,
eso
tú
yo
no
me
tenías,
presenté.
¿Botas de marca no tenías?
No, que va.
¿Las primeras botas de marca, te acuerdas o no?
En el Madrid.
¿En el Madrid qué
era? En el Madrid me las dieron de Adidas, efectivamente.
Esas te las dio el Real Madrid.
Era,
¿no?,
el chándal de Adidas, la ropa era de Adidas y esas fueron las primeras botas que yo tuve. ¿Cómo te iba a decir? Tampoco es que me haya gastado. Mis padres no se podían, como te he dicho antes, podían gastar dinero. Entonces, las primeras botas de verdad, que ni siquiera las pagué, fue la que me dio el Madrid, pues las demás eran todo pues desechos. Se la llevábamos al zapatero, lo recomendaba, le metía cuero, le metía tal. Luego yo empecé con los Spice, luego ya quitamos
los
Spice.
¿Cómo los Spice? ¿Qué son?
Claro, primero había unos Spice, no eran tacos, eran unos Spice, eran unas cosas horizontales que se ponían en la parte de abajo. Eso cuando yo entré en las categorías inferiores del Madrid.
¿De goma? ¿Eran de goma o qué?
No, eran de madera, como de madera.
Ah, de madera. Así.
Y se pagaban con los clavos, claro, lo llevaba pinchado con los clavos.
Oye, yo quería hacer vintage, pero no prehistoria. O sea, esto ya es prehistoria del fútbol.
Yo pienso que entro con 8 años. Yo nazco en el 57, ¿sí?, y con 8 años entro en el Madrid. Tú imagínate qué botas.
¿Cuántas camisetas tenías para dar?
¿Camisetas?
Sí, para cambiar.
¿Regalar?
Sí, para cambiar.
No, eso no.
O sea, ¿tú no has cambiado camisetas?
Yo hasta el final, ya hasta mucho tiempo después, ¿no? No, en el Madrid teníamos dos camisetas en aquella época, teníamos dos para el partido. Una la oficial, o sea, con la que salías a jugar, y otra pues si te rompía o te pasaba algo.
O sea, no las cambiabas nunca.
Una cosa, tendrías que pedir un permiso especial.
Un permiso especial.
Claro, eso de que tú ibas a cambiar la camiseta porque te daba la gana, ni de coña. Pero de hecho, escucha, cuando yo subo al primer equipo, cuando subimos con Molón y Antonio Ruiz, que fue cuando yo subí con García Hernández, ya nos explicaron cómo era el proceso y tú tenías que recoger todo, doblarlo y prepararlo y llevárselo al utillero y las botas hechas con unos nuditos y puestas allí para que estuvieran bien. Había un respeto y una educación en todo este tipo de cosas que tú no podías tirar las cosas como el que tiro yo de eso nada. Hijo mío, tú tenías que tener un respeto a la persona que estaba allí, que era el utillero, a la gente que trabajaba, y tú no podías tirar ni las toallas ni nada de esto que dices, ¿no?
Poli, la prima que recuerdas, ¿una prima de cuánto?
No, mira, yo subo al primer equipo al Madrid, sí, y yo no tenía ficha. Lo que el Madrid me quiso dar, que se portó extraordinariamente bien conmigo, pero yo no. Ni tenía sueldo, ni tenía ficha. Entonces hubo una reunión en la que nos llevó Pirri, los capitanes que eran Pirri, Miguel Ángel, en fin, todos los de aquella época, los que eran los más veteranos, como siempre se ha hecho en el Madrid. nos sentaron a García Hernández y a mí al final de la mesa. Estábamos allí primero con Bernabéu, luego ya como se murió Bernabéu y tú sabes y todo el lío, pues evidentemente nos sentaron en la mesa. Se sentó el presidente Luis de Carlos, se sentó Saporte, se sentó Antonio Calderón, que eran los tres que manejaban el equipo. No había el
Vaya
club,
tres.
no había nada más. No había nada más. Entonces nos sentaron y Pepe nos preguntaba de vez en cuando, ¿estáis de acuerdo? Imagínate que íbamos a decir Pepe, García Hernández y yo. Ese fue el sueldo que nos pusieron de los solteros, porque había sueldo de solteros y sueldo de casados.
Sueldo de solteros y sueldo de casados.
De casados, sí.
¿Y te acuerdas más o menos cuál era el sueldo?
No me acuerdo. Te voy a decir una cantidad y seguramente me equivocaré, pero yo creo que andaba 40 o 50 mil pesetas.
40 o 50 mil pesetas. ¿Eso qué? ¿Al mes o al año?
Al mes.
Al mes 40 o 50
mil. Yo no tenía ficha. Nosotros no teníamos ficha.
¿Y prima no te acuerdas nunca de haber ganado una prima?
Sí, hombre, ganamos la Liga. Ganamos. Sí. Pues, yo he ganado, eso es lo que te digo. Pero es que el Madrid, luego a final de año, sin ser una ficha, nos dio un premio especial. A mí, a García Hernández. Eso durante los tres años que yo estuve en el primer equipo fue así.
Sí,
nunca
¿Te acuerdas de cuánto? Tampoco.
Creo que
eso ha prescrito, y Hacienda no va a hacer 400 nada.
400.000 pesetas, me parece que fueron.
400.000 pesetas, vale, está bien.
Te estoy diciendo, no me acuerdo mucho, sí. 400, 500.000 pesetas. Yo te digo que a mí, no, y además no me lo dieron a mí. Me dijeron, me llamaron al club y me dijeron, mire usted, le vamos a dar este dinero, pero esto es para que usted compre un piso a sus padres. Porque a su padre lo tiene que quitar. Eso me lo dijo, el primero que me dijo fue Bernabéu. Sí.
Digo que 500.000 pesetas para que los jóvenes son 3.000 euros de ahora. O sea, 500.000 pesetas son 3.000 euros de ahora.
Exactamente.
Que haces el cambio y dices, ¿qué mierda ganaba? Más o menos. Escucha.
No, pero mira, hay una cosa que yo quiero que tú matices y que tengas claro. Yo hubiera jugado gratis toda mi vida. Es que es el sentimiento de antes, yo no digo que no haya sentimiento ahora, pero yo mi ilusión era jugar en el Madrid y no salir nunca más del Madrid. Quedarme toda mi vida, yo como todos los canteranos que había. Tú piensas que nosotros jugamos 14, 12 de la cantera, o sea, venidos de abajo. Nosotros llegamos a una final de la Liga de Campeones contra el Liverpool habiendo, mírate, yo no me acuerdo ahora mismo toda la plantilla, pero estaríamos como 10 de la cantera.
La final de los García en el año
Efectivamente,
81.
Éramos 10 de la cantera. Sí. Tú dime qué equipo del mundo ahora mismo tiene 10 jugando una final de la Liga de Campeones en la cantera.
Oye, precio de traspaso, ¿te traspasaron?
Ahí sí me traspasaron bien, ¿eh? Sí. Para aquella época, ¿eh?
¿Cuánto? En
aquella época. Pagó el Betis por mí 30 millones, macho.
30 millones, que eso era millones. Bastante dinero, ¿eh?
Un dineral. Para aquella época, un dineral. Bueno, ficharon a Cunningham, ¿te acuerdas?
Sí.
Por 100 millones. Y por mí pagaron 30, siendo de la cantera.
O sea, Cunningham era tres por Rincón.
Sí. Pero es que compararme a mí en aquel momento con Laurie Cunningham, que venía de Inglaterra.
No, pero 30 kilos está muy bien, ¿eh? Para la época.
Era un dineral, era un dineral. Lo que pasa es que Luis Aragonés, que fue el que me habló y el que estuvo hablando conmigo y el que me la había fichado el Betis, yo tenía varias opciones, tenía el Sevilla, tenía muchos equipos de primera división, porque yo había quedado máximo goleador en el Recreativo de Huelva el año anterior en segunda, habíamos subido por primera vez en la historia a primera división, yo estaba cedido por el Madrid, evidentemente. Pues yo dije que yo jugaba en el primer equipo, en el Castilla no jugaba. Y así fue. Dije, mire usted me cede, me voy al Dieter Zafra, pues me voy al Dieter Zafra. Volví siendo máximo goleador.
¿Qué es del Dieter Zafra? ¿Dónde está el Dieter Zafra ahora?
Bueno, yo viví un año extraordinario en Zafra.
Pero ahora sabes en qué categoría
estaba.
No,
ahora sé que era la fábrica Dieter, la alemana, sabes que era la que hacía motores. Y entonces en aquella época, a ver, digo, tenía dinero, yo cobraba, te lo digo, ¿no? Vergüenza.
Sí.
Ya me da mucha vergüenza. Yo cobraba 2.000 pesetas.
¿2.000 pesetas?
Sí, pagaba 500 pesetas al mes en la pensión que estaba. Bueno,
12 euros, ¿eh? 2.000 pesetas, 12 euros, ¿eh?
Exactamente. Escucha, y me entraba el desayuno solo y luego tenía que buscarme un bar. Me busqué un bar que me cuidaron Paco y la madre de Paco, que se llamaba Paco, el dueño y todo el tema. Me cuidaron, como te puedo decir.
No, Paco González no, ¿no?
No. Ojalá hubiera sido Paquito González, pues me hubiera cuidado extraordinariamente. No te quepa ninguna duda. No sé si me hubiera dado de comer bien, pero bueno, yo creo que me hubiera cuidado bien.
Aquí,
cuidado bien.
Dieter Zafra, la última temporada que existió, 2016-17. Ya no existe, pues, Dieter Zafra.
No, ya no existe. No, desde que se fue ya tuvo muchos problemas. Desde que se fue a la fábrica, desde que tuvieron los problemas que tuvieron, desapareció. Pero fíjate, te quiero contar una cosa para que la gente sepa lo que era querer jugar al fútbol y lo que era irte a la aventura. Yo tenía 17 años, me parece que era una cosa. Ya tengo que echar la cuenta de cuándo nací y cuándo me fui. Tengo que echar la cuenta, ¿no? Pero fíjate, te voy a contar una cosa. Mira, yo ganaba eso, ¿no? 2.000 pesetas, de ahí pagaba la pensión, que eran 500. Luego nos fuimos a un piso 6. Porque con la pensión no nos daba para poder vivir. O sea, pagando la pensión y todo, luego la comida y todo el tema, no era imposible, ¿no? Entonces, pero bueno, nos fuimos porque yo quería jugar al fútbol, yo quería demostrar al Madrid que quería volver, y me fui así. Y fíjate, luego pagaba 400 pesetas por comer, merendar y cenar en el bar. Entonces ya tenía ahí 1.000 pesetas prácticamente. Y luego durante todo el mes, ya todos los demás gastos. Entonces, claro, te puedes imaginar, ¿no?
Sí,
¿Qué
como
hicimos?
ahora.
Nos juntamos seis, pero escucha esto que te voy a contar que te va a gustar, Corro, te va a encantar. Nos juntamos seis, alquilamos un piso, que nos lo buscó el club, muy barato, tirado, fantástico, fenomenal. Y entonces no teníamos colchones. Como no nos podíamos colchar, nos fuimos a comprar unos colchones de goma espuma. Yo me compré cuatro colchones de goma espuma, le hice un agujero y ahí me metía. Fantástico en el medio con las mantas. Y como no teníamos calefacción, pues no podíamos pagar, nos comprábamos por litros de alcohol, lo echábamos en una perola y le metíamos fuego. Y ya allí magnífico la calefacción, no veas tú cómo tiraba.
Poli, ¿tenías a gente? ¿Tuviste alguna vez a gente?
Ay, qué bueno, qué gracia, y que eres un fenómeno.
O sea, nadie que te aconsejara,
no,
nadie.
No. Yo tuve la suerte al principio del Madrid, luego ya cuando me fui del Madrid, que me arregló toda la ficha con el Betis, me lo arregló absolutamente todo, se preocuparon de todo, cuando te digo de todo, yo no iba a salir de ahí sin que ellos lo tuvieran todo controlado, todo firmado, todo supervisado, extraordinariamente bien, no te puedo decir otra cosa. De hecho, me estuvieron mandando los Reyes de los Niños y ya a día de hoy me siguen mandando toda la información en Madrid, evidentemente, pues yo soy jugador de la cantera, soy veterano del Madrid, evidentemente, y todo el tema. Y bueno, yo fui internacional con el Madrid en las categorías inferiores, jugué la Olimpiada del 80 estando en el Madrid, te puedes imaginar, ¿no? Entonces, claro, estás hablando de otro concepto en todo, Corro. Es que la educación que te imprimía y los valores que te imprimía un equipo como el Madrid, yo me llegué a sentar el primer día con García Hernández cuando fuimos a la concentración después de la presentación en el Bernabéu. Entramos en el restaurante, en el Cipreste de Ita, allí en la sierra, y yo cogí la silla, pues íbamos andando, hablando, y yo cogí una silla y se cayó aquello todo en silencio. Y se acerca Juanito, y me dice, ¿pero tú qué te vas a sentar aquí? ¿Tú cuándo te has sentado aquí? ¿Tú cuándo te has sentado aquí? Y digo, yo callado, García Hernández y yo mirando, dice, aquí no, tú te esperas a que se siente todos los que están antes que tú y que llevan aquí muchos años ganándose ese puesto y ese respeto, y donde quede libre, ahí te sentarás, y esa será tu silla. Y así hicimos.
Vaya.
Nos apartamos, nos sentamos.
Tú llevaste luego el 7, ¿no? ¿El 7 lo llevaste o no?
Sí, yo con Juanito fue un padre para mí, el Pirri del Bosque. Se portaron como... Bueno, me sentaron en medio de Pirri y del Bosque, tú
pero,
imagínate.
Pero ¿cómo tú llevaste el 7 en el Madrid, el número 7?
No.
En el Madrid no,
tenía,
¿no?
Cuando yo llego al Madrid, la delantera era Juanito Santillana, escúchame.
7-9.
Luego vino Cunningham, pero era Jensen y Roberto Martínez.
O sea, 7-9 y 11 eran esos.
Sí, es que en aquella época no había números.
Sí, fijos no había, ¿no? Si tú eras titular, pero cuando eras titular pedías el 7 o no.
Si no estaba Juan, sí. Si no estaba el titular, el número que te daban. Si no jugaba Santillana, pues me daban el 9, porque te tenían que dar el 9. No te podían dar el 16, ni el 14, sí, ni el 24. Sí, sí. Claro, sí, entonces te daban el número del que no jugaba, evidentemente.
¿Tienes alguna camiseta de esa época del Madrid o no?
Tengo del Madrid, sí, tengo. Tengo. Y el otro día un amigo mío me mandó una con la que yo había jugado, un coleccionista, en un programa que estuve, que compró mi camiseta, macho. Con la que yo jugué, ¿sí? La primera 16, con el 16 que debuté. Me marcó Radomir Antiz en el Zaragoza, salí por Juanito en el segundo tiempo y marqué los dos goles y ganamos el partido.
¿Y por cuánto, sabes por cuánto la compró o no?
No tengo ni idea.
Yo es que estoy solo pregunto por dinero, para que la gente se haga una idea de lo que cuestan las cosas ahora y lo que costaban. Oye, le he preguntado a Pedro Martín, que no puede estar esta noche con nosotros, le he preguntado a Pedro...
Pues Pedro te lo podía decir todo, seguro.
No, hombre, Pedro lo sabe todo. O sea, Pedro es la memoria del fútbol español y del fútbol mundial.
No hay ninguna enciclopedia en el mundo como
él,
Pedro.
Es increíble. Pero
ningún ordenador, ni el Big Data ese,
sí,
nada.
Sí,
nada.
Le he preguntado por momentos así tuyos, le he dicho, dime tres o cuatro momentos buenos de Poli. Pero no me ha dado este que vamos a poner, pero creo que estás en ese momento. Esto que van a escuchar... un informe Robinson, un informe plus.
Joder, dice uno con muy bonito.
Pero escucha, este es sobre Juanito, porque tú estás en la liga que pierde el Real Madrid en Valladolid, ¿no? Estás,
sí, señor.
En ese campo. Recuérdalo tú mejor, o sea, vosotros le ganáis al Valladolid 1-3 y estáis pendientes de la Real, que está jugando en casa con el Sporting, y está empatando, ¿no? Y termina, me imagino, primero el partido de Zorrilla. Me imagino que termina, vais ganando.
Ya no me acuerdo muy bien ahora mismo.
Y la Real no está ganando, pero si mete un gol la Real, se acabó.
Ganaba, me parece, sí. Si metía un gol, ganaba. Algo así, no me acuerdo.
Ganaba la Liga. Esto es última jornada. Y Juanito había prometido que si ganaba la Liga, se hacía el campo de rodillas, ¿no? Y entonces estaba haciendo eso de rodilla. Y hablan sobre esto, sobre este asunto, Santillana del Bosque y Zamora, que hizo el gol de la Real.
Zamora. ¡Qué futbolista, tío! Oh.
Después de ganar tres ligas seguidas del 78 al 80, Juanito protagonizó en Valladolid el reverso del primer título de la Real Sociedad. Una información errónea hizo creer a los madridistas que ya eran campeones.
Y Juanito había prometido que si ganábamos daba la vuelta al campo de rodillas. De repente fue un gol.
¡Va a ver el gol! ¡Gol! ¡Gol de la Real Sociedad!
justo al llegar al vestuario dije, vamos, ponte de pie que la Real empata en el último momento y no somos campeones de liga.
Llegamos y en el último momento le estropeamos su historia particular, pero bueno, eso es lo que significa un poco lo que era el de temperamental.
¿Tiene fresco ese momento de cómo estaba el campo y todo eso? ¿Te acuerdas o no te acuerdas mucho?
No me acuerdo mucho. Me acuerdo la decepción que fue, porque evidentemente tú sabes que en aquella época la tecnología no es como la de hoy, la información no llegaba como la de hoy. Cada uno iba un poco a su libre albedrío en ese sentido. Sí, es verdad que te acuerdas las radios aquellas antiguas y tal, pero claro, no es lo mismo la información y todo, y la información en el tiempo real, ¿no? Online, que era todo lo que es hoy en día, ¿no? Y yo me acuerdo que fue una decepción extraordinaria, pero realmente, si te soy sincero, la imagen no la tengo nada clara, y entonces te voy a decir cualquier cosa y te voy a mentir.
Sí, sí.
Entonces,
bueno, ¿esa la perdéis? ¿Luego ganas al año siguiente ganar la liga o qué?
Yo gané dos ligas.
Dos ligas.
Sí, con Bosco. Gané una liga con Bosco y otra con Moloni y Antonio Ruiz.
Que es la que os permite ir a esa final de la Copa Europa del año 81.
De la Champions.
Bueno, me ha dicho.
Y la Copa del Rey, sí. Contra el Castilla, que la jugamos.
Me ha dicho de momentos así potentes. Dice, la expulsión en Mestalla con el Madrid en octubre del 80.
Esa es la más rápida del fútbol
minuto,
de la historia del mundo.
Al minuto de entrar al campo.
Sí, sí.
¿Eso qué?
No se puso ni el balón en movimiento.
¿Y qué hiciste?
Fue una falta que hubo. Estaba jugando Pineda de titular. Yo estaba en el banquillo. Y, joder, le estaba dando botubol lo que no está en los escritos. Uf, yo decía, Dios mío, mira, que no me saque a mí. Estaba Boskov. Que no me saque a mí. Digo, porque la tenemos, la liamos. Tal. Y no es nada, esta me dice, a calentar. Estoy allí calentando tal y cual. Ya me trae. Dice, prepárese que va a salir. Y hay una falta que le hacen a Benito en la otra parte del campo. Y mientras que le hacen la falta, se para el partido y hacemos el cambio. Mientras que estaban atendiendo a Goyo, hacemos el cambio. Entonces yo salgo al campo, se me acerca Botubot y me pone la mano en el hombro. Y le digo, ten cuidado, yo no soy este.
Botubot, central del Valencia, ¿no?
¿Te lo digo literalmente la palabra o no te lo puedo decir?
Sí, a esta hora
lo que
sí.
Le dije.
A esta hora sí.
Ya, bueno, yo le dije, mira, digo, yo no soy este, yo te meto una hostia que te arranco la cabeza, Digo, a mí no me va a tocar los cojones. Y me puso la mano en la cara y le hice ¡bu! A tomar por saco, para la calle.
Sin
pero nos echaron a los dos, que es lo bueno.
Sin bar ni nada, te vieron.
No, pero a lo mejor. Yo vengo, escucha, vengo, el Lidier lo había visto. Y el Lidier lo bueno que le dijo al árbitro que Botubó me había agredido a mí y que yo había repelido la agresión. Pero claro, yo me vengo andando para acá, se forma el follón aquí, me vengo andando y me dice, Bosco, toca aquí, no, que allí. Dice, Poscoma, y le digo, no, viste, sí que me han echado. Y empieza, pisco, mate, porca miseria, vaya en culo, no sé qué. Me montó un pollo que no te puedo imaginar. Pero ganamos el partido 0-1,
Tremendo. Y luego me dice que, al margen de eso, que es una anécdota así, que con el tiempo es curiosa, un partidazo ante el Athletic de Bilbao, en marzo del 83, marcas dos goles al Atleti
goles.
De Clemente.
Sí, que fueron campeones de liga ellos.
Que iba camino de ganar la liga. El Betis ganó 5-1 y Poli fue pichichi esa liga.
Sí, señor. Esa es la.
¿Qué te dieron, por el pichichi? ¿Tenías prima por pichichi?
¿Eh? ¿Qué me dieron? Una placa.
¿Una placa te dieron?
Una placa en el campo. Sí, con toda la gente y tal. El presidente, Juan sí. Maudit, que se portó muy bien, pero en aquella época me dieron. No. Te voy a contar una anécdota tremenda. Me dieron la placa, todo fantástico, fenomenal, no sé qué. Vinieron equipos, yo tenía mucho cariño por el Betis, se habían portado conmigo extraordinariamente bien, yo quería quedarme en España, me vinieron de Italia y tal, y bueno, yo total que decidí quedarme. Y entonces, justo ese año, yo había firmado 3 años nada más, ya llevaba uno, me quedaba uno de contrato, entonces, claro, vinieron a hablar conmigo, y vino el vicepresidente, uno de los vicepresidentes de aquella época, y habían fichado a Antal Dunay esa temporada. Y le dijo a Antal Dunay que o me quitaba porque iba a conseguir el pichichi o iba a quedar más igualador de liga. Y yo tenía una cláusula de 1 millón de pesetas, de 6.000 euros, para que te hagas la cuenta. Y lo echaron porque no me quitó.
Joder.
Le echaron al entrenador, echó el Pepe León, te voy a decir el nombre. Sí. O sea, un tío que se supone que quiere al Betis, que es vicepresidente del Betis, que luego fue vicepresidente con Lopera, lo puso Lopera de presidente. Escucha, prefería que el equipo perdiera con tal de que yo no cobrara el millón de pesetas que tenía por ser máximo goleador.
Me he acordado de esas cosas que pasan, que por ejemplo el difunto y grande Arsenio Iglesias no puso a Miquel Soler un partido con el Madrid cuando estuvo en el Madrid, porque si jugaba ese último partido tenía que renovar el contrato y no le puso, y al pobre le pesó luego mucho haber hecho eso, pero esas cosas pasan, pasan.
Joder, es que no había, yo no tenía representante, todo esto yo solito,
claro,
todo esto me lo tenía que manejar yo solo.
Ahora
yo
no es que haya representante, hay responsable de la comunicación, toda la gente que te rodea, si eres un buen futbolista como tú eras en la época, que tiene un montón de gente que le rodea, y vosotros todo esto solo. Oye, dime jugadores que te acuerdes del Athletic de Bilbao de esa época, ¿te acuerdas de jugadores?
Por Dios, menudo equipo. Zubizarreta, que era el portero, luego Goicochea, Lizaranzu, Santi, joder, de Andrés. Es que tienen unos futbolistas, es que me da miedo dejarme algunos. Arabia, es que Dani, el propio Dani, te puedes imaginar.
Sí, que va a pasar, o sea, por aquí, por esta sección.
Por eso te digo, o sea, el equipazo que tenían, tenían un equipo. Tú no sabes lo que era jugar en San Mamés, de verdad.
¿Quién te daba más patadas? ¿O la patada que recuerdas?
No, a mí me encantaba pegarme con los dos. Con Lizarazu y Goicochea era un espectáculo. Es que sí, era maravilloso, tío. Y patadas
eso,
tan
eso
buenas.
¿Los que más o había otro en otro equipo que
no,
te
no,
daba?
Hombre, Artechi y Ruiz era otra pareja Artechi extraordinaria. Ruiz, ¿no? Migueli y Alessanco. Es que mira con lo que yo me he pegado. Gorri, Cortaballé y Cerralleta. O sea, tú imagínate qué defensas, tío. Campeones de liga todos. O sea,
equipos... ¿Te llevabas bien con alguno de ellos?
Con todos. Si era lo bueno.
Pero cuando empezaba el partido ya decía, ya vengo aquí, ¿no?
No. Nosotros nos sacudíamos lo que tú no te puedes ni imaginar. Porque no te lo puedes ni imaginar lo que nos sacudíamos. Y luego era extraordinario. La convivencia era extraordinaria. Si yo, de verdad, ¿eh? Es que no te lo puedes imaginar la amistad que yo tenía con Goicochea, con todos. Es que eran, y con Artesi, que en paz descanse, pobrecito mío, me partió el esternón en una patada, me metió el 46 en el pecho y no pitaron ni falta, o sea, no sacaron ni
tarjeta. Poli, ¿sabes que es muy viral el día que te entrevista a García lesionado?
Sí.
¿Eso dónde fue?
Eso fue el tobillo. Eso me
¿Pero eso bastante. ¿Dónde fue?
Eso fue un partido con la selección. No, fue con el Betis, sí.
Sí, porque yo creo...
Y teníamos que ir con la selección. ¿Dónde íbamos con la selección? Ya no me acuerdo.
Si un partido, sí. ¿Te molesta que lo ponga o te da igual?
No. Lo que pasa es que para mí era una desgracia porque yo pensaba que no iba a poder ir con la selección y de hecho me tuvo que operar.
Sí, vamos a ponerlo. Es polilesión. Que, a ver, es un momento también para reflejar que, joder, un periodista entrevistaba...
No pasaba nada.
Entrevistaba a un jugador lesionado, pero es que le ponía los auriculares para que hablara García desde el estudio. Poli llorando, sí.
Ay, me duele todo
eso. Nada, te lo digo yo,
pero
nada.
Vamos, tranquilízate, Poli.
Ese era Camacho, me parece.
Sí. Tranquilízate un poco, hombre. Tranquilízate, yo sé que es complicado. Poli.
¿Qué?
Tranquilízate. Venga, hombre.
Ahora toda la mierda.
No, Poli.
Ay, madre mía.
Poli, tranquilo. Poli.
Dime.
Vamos a ver. Pero tranquilízate, hombre, si has tenido ya 1000 lesiones.
Pero fíjate, ahora viene el partido de la selección.
No te preocupes, ya me acordaba yo que era con la selección.
Vas a tener 1000 oportunidades si acabas de nacer.
Pero me estaba recuperando de la misma lesión del partido de Finlandia y ahora el mismo tobillo otra vez.
¿Y tú qué crees que puede ser?
No sé.
La fractura no hay, dime, doctor.
No.
¿Eh?
Yo que no quiero.
Pues aquí una cosa, tranquilízate, Poli. Habéis hecho un partido fenomenal, has metido dos goles.
Que tiene tanto este documento, o sea, estabas fastidiadísimo, ¿eh? ¿Qué te pasó luego?
Visto
¿te acuerdas?
Que te lo he dicho antes de oírlo, sí. Yo me acuerdo que teníamos el partido, yo ya estaba convocado con la selección y tal, y me quedaba sin ir a la selección. Ya me había pasado contra Islandia, que nos clasificamos para el Mundial, ¿te acuerdas?
Sí.
Que metí el primer gol, yo que íbamos perdiendo 0-1 aquí en el Benito Villamarín, el segundo lo metió Gordillo. Y joder, otra vez pasar por... Es que me han operado 4 veces los tobillos, tío. Es que tengo 17 operaciones, corro. Sí.
Luego me ha puesto aquí, Pedro, la lesión en Hungría en mayo del 84 que te dejaste en Eurocopa.
La de la Eurocopa, sí.
Después de haber hecho los goles de Malta y todo esto, ¿te lesionas antes de ir a la Eurocopa de Francia?
No, estábamos jugando, ya estábamos en la Eurocopa, estábamos allí ya, estábamos haciendo estos partidos que se juegan antes.
Los preparatorios, antes de que empezara la Eurocopa.
Claro, estábamos ya todos. Estábamos ya jugando por Hungría, estábamos en Suiza, jugué en Hungría. Y meto el gol en Hungría. Y ahí en la jugada de meter el gol me tiré y me rompí todo el aductor entero, tío. Fue terrible. Faltaban 4 días para empezar la Eurocopa. 4 días.
Joder, vaya faena.
No te puedes imaginar, la que fuimos campeones de Europa.
¿Qué tal era los médicos y todo eso en la época? ¿Qué tal eran?
Muy buenos.
Eran buenos.
Claro, tú piensas, estás hablando hace 40 años.
Sí, que no tiene 40 años. Los mismos medios
que
tienen ahora.
Las rajas que yo tengo son de 20 centímetros, de 30 centímetros.
O sea, tú te rompiste como Dembélé, por ejemplo, el muslo 20 centímetros.
El desgarro mío del aductor fue que se arrancó directamente de donde está insertado el hueso.
Sí, una rotura tremenda. Bueno, esto que se va a operar ahora, que se operan en Finlandia, ¿no? Que se lo operan en Finlandia, que con
sí,
el doctor
pero
este
en mi época
famoso.
A mí me tuvieron que abrir toda la parte de a ver cómo te lo explico, donde tenemos el nacimiento del este sexual nuestro, ahí toda la pelvis y todo el tema, sí. Yo tengo una raja de unos 20 centímetros entera de un lado a otro. Entonces yo me arranqué todo lo que era el aductor derecho. Bueno, mira, cuando me pasa en el campo, que ya tal, yo no me puedo, me levanto, voy en que no puedo cojear, tal... Cuando ya llegué al vestuario y llegué todo, tenía un derrame hasta la rodilla que no te puedes imaginar de sangre.
¿Cuánto tiempo tardaste en recuperarte eso? ¿Hasta la temporada siguiente? Nada, por
no,
supuesto.
No, bueno, me operaron ¿sí? y fui a la final. Me invitó la selección, evidentemente.
Ah, ¿fuiste a la final?
Y fui a la final.
Pero
fui
bueno, a verla.
Estuve en el banquillo allí en la final.
Ah, ¿estuviste sentado en el banquillo de la final de España-Francia?
Claro, claro.
Oye, ese es un episodio del fútbol español. Hasta que hemos ganado, esa era la gran decepción, que nos metió un gol Platini ahí.
Bueno, tuvimos muchos lesionados en esa final, faltaba mucha gente, si tú miras la alineación de la
¿Cuántos equipos había en esa Eurocopa?
Ocho equipos. Europa era otra cosa, con todos mis respetos. No, a Europa, la final, la Eurocopa, la jugaban los ocho mejores
equipos de Europa. Y ahora vamos treinta y tantos, ¿eh?
Claro, pero es que, por eso te digo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene absolutamente nada que ver. Tú ya, allí era Francia, era Holanda, eran los mejores equipos, que no había un partido malo, no había una Eurocopa mala, eran los ocho mejores
equipos.
Con
lo bien que lo habíamos hecho, que era el gol de Maceda a Alemania,
¿te acuerdas, no? Sí, fue extraordinario, macho, fue extraordinario. Sí. Pues yo me operé, justo nada más llegar aquí a España, me vinieron los médicos en Madrid, tal y cual, cuando ya vieron que había rotura total, pues a operarme. Y un mes y medio después debuté, otra vez, volví a reaparecer, pero sí me invitó la federación, me dijo en cuanto yo estuviera bien, que me fuera para allá, pues ya tengo todo, claro, yo date cuenta, me han regalado el subcampeonato, tengo la copa, lo tengo todo,
todo. Oye, Poli, como sabía yo que íbamos a estar tiempo, me quedo sin tiempo ya esta noche, pero te cito, porque me quedan ahí dos o tres cosas, y te cito para otro día, no sé cuándo, y me
cuentas
la segunda parte, ¿vale?
Tú sabes que estoy a tu entera disposición, porque es que además me encanta hablar contigo.
Oye, un abrazo, Poli, gracias.
Un abrazo muy fuerte, Corro, hasta ahora.